ponemos en pie para rezar el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Jesús, tu Hijo, guiados por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues el último día nos quedamos en el punto 2614, pero vamos a retomar y a recapitular un poco, porque hace ya mucho tiempo que no nos vemos con este tema. Y vamos a recapitular todo lo que dijimos un poco, ¿no? Nuestro modelo, lo principal, vamos a ir a lo principal, ¿no? Nuestro modelo de oración es Jesucristo. Esto es lo que veíamos el otro día. En quien tenemos que tener siempre la referencia es en Él, en su modo de orar, en su modo de entablar esa relación con el Padre, ¿no? Y decíamos en ese texto del Padre Orbe que Él no nos ha enseñado a que seamos hombres heroicos, ¿no? Tampoco. O sea, que seamos superhombres, que no tengamos sufrimientos y que no tengamos miedos, ¿no? En esa relación, en esa pasión, Él sufre y nos muestra ese sufrimiento y esa debilidad. Sufre, teme y le pide al Padre que le libre, si es posible, de todos esos sufrimientos y de toda esa pasión, ¿no? Pero que se haga tu voluntad y no la mía, termina diciendo. ¿No? Lo importante de la oración es adherirnos siempre a la voluntad de Dios Padre, adherirnos a esa voluntad divina, que toda nuestra voluntad esté a su servicio. Pues, y decíamos también que en esta relación lo que veíamos es que nos posibilita Jesús que nosotros tengamos esta misma relación. Porque si nosotros no comprendemos que podemos tener esta misma relación que tiene Jesús con su Padre, si no comprendemos que estamos llamados a esta misma intimidad, siempre habrá entre nosotros y Dios una brecha. Siempre habrá un abismo que nosotros no podremos pasar, ¿no? Porque al final, por salvar esa divinidad de Jesucristo, a veces le quitamos también parte de su humanidad. Todo lo que nos suene demasiado humano, lo desterramos, ¿no? No, fue verdadero hombre y pasó por los mismos sufrimientos que pasamos nosotros y por los mismos miedos que pasamos nosotros. Lo veíamos también en las lecturas de esta semana, de la carta a los Hebreos. Asumió todo lo humano, incluso el sufrimiento y la muerte. Pues tenemos que poner el acento en esto para comprender que estamos llamados a esta misma relación de intimidad con Dios. Y no solo es que podamos entablar esta relación, sino que Dios quiere que entablemos esta relación con Él. Quiere que le pidamos como le pide su Hijo, que nuestra oración sea una oración atrevida, una oración audaz, una oración de hijo. Un padre, un hijo, no tiene miedo de pedirle a su padre, ¿no? Porque sabe que lo ama, porque confía en él, porque sabe que lo protege. Pues esta es la oración que quiere el Señor que tengamos nosotros con Dios también, ¿no? Esta misma intimidad. Bueno, pues vamos a retomar ahora sí un poco en el 2614 y seguimos adelante. Cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra, cuando haya vuelto con su humanidad glorificada al lado del Padre. Lo que es nuevo ahora es pedir en su nombre. La fe en Él introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. La fe da su fruto en el amor. Guardar sus palabras, sus mandamientos, permanecer con Él, en el Padre que nos ama en Él, hasta permanecer en nosotros. Esta nueva alianza, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones, se funda en la oración de Jesús. Es decir, que toda nuestra oración se hace agradable al Padre por medio de Jesucristo, ¿no? Es Él el que nos da este acceso al Padre. Es por Él, por sus méritos, por lo que somos escuchados. Solo Cristo es capaz de mostrarnos al Padre, porque Él es el único que lo conoce verdaderamente. Unidos a Él en su Iglesia, en su palabra, en sus mandamientos, es como podemos ofrecer el sacrificio agradable. Solo así tenemos la garantía de ser escuchados, ¿no? Porque Cristo ya ha sido escuchado. Él nos ha insertado de lleno en la vida divina. Nos ha entrado con su humanidad y nos ha llevado a nosotros al mismo seno de la Trinidad, ¿no? Y permaneciendo en Él, permanecemos en Dios, ¿no? Lo bueno es, como decía, que ya hemos sido insertados por el bautismo en Cristo. Hemos entrado con Cristo en el seno de la Trinidad, en el seno de la divinidad, para gozar de esa vida divina. Continúa el catecismo en el siguiente número. Más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida. En el Espíritu Santo, la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea perfecto. Esto es precioso. Nos ha dado por medio de Cristo lo más íntimo, lo más suyo, que es el espíritu de amor entre el Padre y el Hijo. Lo más íntimo de Dios nos lo ha dado por medio de Jesucristo, ¿no? Lo que el Padre entrega al Hijo y el Hijo recibe del Padre, ¿no? Lo que nos decía el Padre Enrique, con lo que el Padre unge al Hijo, el Espíritu Santo nos unge también a nosotros, porque hemos entrado con Cristo en esa Trinidad, en esa vida divina, ¿no? Por puro amor gratuito de Dios. Esto es importante porque va a aparecer a lo largo del tema de hoy, ¿no? De los tipos de oración. Por puro amor gratuito, por amor a nosotros, ¿no? Nos está dando la posibilidad de vivir la misma vida de Dios, su ser, su esencia, para que vivamos eternamente con Él, ¿no? Benedicto XVI, en una de las catequesis que tenía los miércoles, ¿no? En un libro que se llama Escuela de Oración, que ha salido hace 2 años, dice lo siguiente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don precioso y necesario que nos hace hijos de Dios, que realiza la adopción filial a la que estamos llamados todos los seres humanos. Porque como precisa la bendición divina de la carta a los Efesios, Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. A veces decía que os quedaseis con esto de don, ¿no? Con esto del regalo, nos lo cede gratuitamente, porque a veces pensamos, incluso sin darnos cuenta, que nos merecemos estos dones de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado eso de tengo derecho a recibir los sacramentos? Es una cosa que me entristece muchísimo, porque al final no son un derecho. Esto denota al final que no hay un verdadero amor. Porque llamar derecho a un regalo, a un don que nos está haciendo Dios para darnos su vida, me parece que es terrible, ¿no? Que es algo muy legalista, que es una visión de Dios como muy legal, ¿no? Tenemos que pensar siempre que los dones de Dios, los sacramentos, son un don gratuito que Dios nos hace, incluso sin merecérnoslo. Porque si nos ponemos a mirar, no nos lo merecemos, no tenemos derecho a ellos. Incluso el Código de Derecho Canónico ya sé que habla de ellos como un derecho, ¿no? Pero sigo pensando que es una visión muy legalista, como muy externa de esa gracia divina y de ese amor de Dios, ¿no? Seguimos en el siguiente punto. La oración a Jesús ya ha sido escuchada por él durante su ministerio, a través de los signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras. Lo vemos en el pasaje del leproso, Jairo, la cananea, el buen ladrón, o en el silencio, los portadores del paralítico, la camilla, la hemorroísa que toca su vestido, las lágrimas y el perfume de la pecadora. Jesús escucha nuestra oración en todo momento, o sea, incluso aquello que no nos atrevemos a pedir. Solo necesita que nosotros nos acerquemos un poco y que le tendamos esa mano para que nos rescate, ¿no? Sigue el número. La petición apremiante de los ciegos, ten piedad de nosotros, hijo de David, o hijo de David, ten compasión de mí, ha sido recogida en la tradición de la oración de Jesús. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Curando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria que le suplica con fe. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Lo decía antes, Jesús siempre responde a esta plegaria. A veces no como nosotros querríamos, ¿no? Porque somos sensibles y cuando vemos que no nos ha respondido como nosotros pensábamos, entonces pensamos que no nos está respondiendo, que no nos está escuchando. Siempre nos responde si es para nuestro bien, si es para nuestra salvación, pero no lo hace a nuestro modo. Aquí me acordaba del el cuento, la historia esta que nos contaba el padre Julio en una de sus homilías, de los tres árboles. Uno quería ser una barca, un gran barco, otro quería ser un gran cofre que contuviese todos esos tesoros del mundo, y otro quería quedarse donde estaba, no ser cortado y señalar siempre al cielo, a Dios, ¿no? Y Dios se lo concede, pero no de la forma que ellos esperaban. Uno acaba siendo el pesebre donde al final recuestan al niño de Dios, al niño Dios, Jesús hecho carne. Otro acaba siendo la barca que le lleva por el lago de Galilea, ¿no? Y el otro acaba siendo la cruz. Al final es el símbolo que siempre apunta a Dios. Esto es un cuento, pero ilustra muy bien esto de que Dios cumple incluso esos deseos y esos anhelos que tenemos en el corazón, esos más pequeños, incluso los cumple, ¿no? Si analizamos realmente nuestra vida, vemos muchos detalles, y creo que todos tenemos experiencia de esto, muchos detalles en los que vemos que Dios, incluso aquello que no nos atrevíamos a pedir, aquello que estaba en nuestro corazón, lo ha realizado, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? Eso ya va de su cuenta, ¿no? Como él lo quiera hacer y como él vea que más nos conviene, ¿no? San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A él se dirige nuestra oración como a nuestro Dios. Reconozcamos, por tanto, en él nuestras voces y la voz de él en nosotros. Es, me acordaba aquí del por Cristo, con él y en él, ¿no? A ti, Dios Padre omnipotente, que recitamos y proclamamos todos los días en la Eucaristía, ¿no? Que lo rezamos todos los días. Al final es, no solo es el camino, sino que es nuestro fin. También es el fin de nuestra oración, ¿no? Cristo es el que ofrece nuestras oraciones al Padre, el único capaz de ofrecer el sacrificio agradable. Vamos a parar aquí, cantamos el salmo. Bien, pues continuamos con el número 2617. Entramos ahora en un apartado que es la oración de la Virgen María. Un apartado cortito y luego ya entramos a ver los tipos de oración. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo. Su oración coopera de manera única en el designio amoroso del Padre, en la Anunciación para la concepción de Cristo, en Pentecostés para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Aquí tenemos que tener ojo con esto, ¿no? María coopera en cada momento y en cada instante de la obra de la salvación, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? Presta siempre ese asentimiento y pide que se haga esa voluntad del Padre. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. El día anterior hablábamos también de que Dios tiene que esperar a que su Hijo se encarne para recibir esa respuesta que había esperado recibir del hombre, recibir de Adán. Y aquí veía yo en esto también esa delicadeza de Dios, que hasta en estos pequeños detalles, por medio de María, redime este gesto también. Porque esa respuesta que el hombre no dio a Dios, en María también ha sido redimida. María fue preparada y fue preservada del pecado porque esperaba Dios de ella que dijese que sí. Y María dijo que sí. Incluso hasta en este pequeño detalle, Dios es fino en esto, ¿no? O sea, hasta ese pequeño detalle es redimido. En María es como si esa decepción de Dios, por llamarlo de alguna forma, se renovara, ¿no? Se redimiera. Como decía en el Apocalipsis también, ¿no? Mira, hago nuevas todas las cosas. En María Dios renueva esa respuesta, ¿no? La prepara y para que engendre a su Hijo, y ella le responde como Dios esperaba que respondiese. Fijaos en este detalle precioso. Sigue el número. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Fiat, esta es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es nuestro todo. Al final, esta es la oración que la definíamos al principio, cuando empezamos en el primer ejercicio, ¿no? Es prestar esta adhesión y esta entrega completa a Dios, ¿no? Y es entonces cuando empezamos a unir nuestra voluntad a la de Dios y empezamos a llevar a cabo aquello que decía también San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. No porque podamos hacer lo que queramos y decir que lo hacemos con mucho amor y entonces ya podemos hacer lo que nos dé la gana. No, no se trata de eso. Sino que si realmente nos adherimos a esa voluntad de Dios, que es amor y que obra por amor, no llevamos a cabo nada que vaya contra esta esencia, que vaya contra este amor. Nos adherimos a esa voluntad divina y hacemos aquello que le agrada, como lo hizo María. Ama y haz lo que quieras. Sigue el siguiente número, 2618. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su Hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia, su esposa. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Es la omnipotencia suplicante, ¿no? La que Dios no le niega nada, como ya nos ha dicho muchas veces el padre Julio, porque ella no le negó nada a Dios. Por eso el cántico de María, el Magnificat, es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, cántico de la hija de Sion y del nuevo pueblo de Dios. Perdón. cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación. Cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Si todavía nos cuesta ver en Jesucristo ese modelo de oración, porque nos parece inalcanzable, tenemos otro modelo que es el orgullo de nuestra raza, que es María. En María encontramos el perfecto modelo de oración. Su único deseo era amar a Dios y servirle en obediencia absoluta. Ella es la perfecta orante. Siempre se ha fiado de esa palabra de Dios y le ha prestado su fe y su asentimiento. Y lo mejor de todo es que nos la ha regalado el Señor como madre. Nos la ha dado como madre para que interceda por nosotros. Así que, igual que Jesús, podemos aprender de ella a orar verdaderamente. Los siguientes números son del 2620 al 2622 y son como el resumen de esta parte. Dice, en el Nuevo Testamento el modelo perfecto de oración se encuentra en la oración filial de Jesús, hecha con frecuencia en la soledad, en lo secreto. La oración de Jesús entraña una adhesión amorosa a la voluntad del Padre hasta la cruz y una absoluta confianza en ser escuchada. En su enseñanza, Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón purificado, una fe viva y perseverante, una audacia filial. Les insta a la vigilancia y les invita a presentar sus peticiones a Dios en su nombre. Él mismo escucha las plegarias que se le dirigen. La oración de la Virgen María, en su Fiat y en su Magnificat, se caracteriza por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe. Bien, pasamos al artículo 3, que se titula En el tiempo de la Iglesia. Vamos a ver ahora los tipos de oración. Hay una que ya conocemos de sobra, porque la hacemos siempre. Es la oración de petición, porque es la que siempre nos sale con más facilidad, el pedir. Pero vamos a ver también que hay otros tipos de oración. Es la de adoración, la de bendición, la de alabanza. Vamos a ir viéndolo. Dice el número 2623. El día de Pentecostés, el Espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban, perseverando en la oración con un mismo Espíritu. El Espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la formará en la vida de oración. Si todavía no teníamos modelos suficientes, ¿no?, de Jesús, María, para rezar, nos deja el Espíritu Santo como maestro de esa oración. No nos ha dejado solos, ¿no? Nos ha dejado a este maestro que nos indica aquello que debemos pedir, aquello que debemos hacer para aprender a orar, ¿no? Es lo que decíamos antes, es lo más íntimo de Dios. Nos deja lo más íntimo entre Él y el Padre para entrar en relación con Dios. Es lo que los padres de la Iglesia también, ¿no?, dicen, la ruminatio, ¿no?, ser constante. Perdón, me he saltado aquí. Es importante aprender, ser constantes en esta oración, porque esa oración no se nos da de golpe, ¿no?, sino que hay que ser perseverantes en ese aprendizaje, en ese aprender a escuchar a Dios. Y esto es lo que decía, poniendo este ejemplo de los padres que llamaban la ruminatio, ¿no? La ruminatio es el rumiar de los animales, ¿no?, de los rumiantes, que traían continuamente la palabra de Dios al corazón, a la mente, a la boca. Es este ejercicio de traer continuamente esa palabra de Dios al corazón, a la mente, ¿no? Esa ruminatio. Pues con la oración pasa un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que ser constantes para poder escuchar esa voz de Dios, para acostumbrarnos a escuchar esa voz de Dios, ¿no? Como a los niños, al principio el Señor nos va dando el alimento que no es sólido, ¿no?, hasta que estemos preparados, y nos va llevando para recibir el verdadero alimento, ¿no?, que es Jesucristo, que es su palabra. Sigue en el número 2624. En la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad, que se alimenta con la Eucaristía, ¿no? Esto es muy importante. No podemos hacer verdadera oración si no estamos en comunión con Dios, en su Iglesia, con la vida sacramental, con los sacramentos y la vida de la gracia. Si no frecuentamos aquello que nos posibilita vivir esa misma vida divina, es imposible que podamos entrar en comunión con Dios sin frecuentar esa vida divina y el lugar donde reside esa intimidad con el Padre, ¿no? Pero ¿dónde verificamos realmente esa oración? ¿Dónde se verifica que uno está orando, que uno está entrando en unión y en intimidad con Dios? Porque si dice alguien, ¿no?, que reza mucho, pero no tiene caridad, no está rezando. Estará rezando, estará haciendo otra cosa, ¿no? Pero oración no. Porque la oración, que es la unión con Dios, da como fruto esa caridad, ¿no? Porque Dios es caridad infinita, ¿no? Si resulta que se supone que estoy entrando en relación con Dios, ¿no?, que es el amor y la misericordia, el perdón y la humildad, y luego con mis obras transparento justo lo contrario, es que no estoy haciendo verdadera oración, que no estoy rezando. Dice Benedicto XVI en este libro de Escuela de Oración a propósito de esto también: la oración debe llevar a un conocimiento y a una unión en el amor cada vez más profundos con el Señor, para poder pensar, actuar y amar como Él, en Él y por Él. Practicar esto, aprender los sentimientos de Jesús, es el camino de la vida cristiana. Lo leo otra vez, porque es importante. La oración debe llevar a un conocimiento y a una unión en el amor cada vez más profundos con el Señor, para poder pensar, actuar y amar como Él, en Él y por Él. Practicar esto, aprender los sentimientos de Jesús, es el camino de la vida cristiana. Sigue el siguiente número. Estas oraciones son en primer lugar la que los fieles escuchan y leen en las Escrituras, pero las actualizan, especialmente las de los Salmos, a partir de su cumplimiento en Cristo. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su Iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su Iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de oración, tal como las revelan las escrituras apocalípticas canónicas, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Vamos a entrar a ver la oración de bendición y de adoración. Dice el siguiente número: la bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. Es decir, que la oración en sí misma siempre tiene como esta base de bendición, porque es el encuentro de Dios con el hombre, ¿no? Dice, la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Esta es la idea que venimos arrastrar, ¿no?, a lo largo de este tema, y es que nosotros somos capaces del bien porque Dios nos lo da y nos posibilita primero que podamos hacer esto, ¿no?, realizarlo. Si nosotros podemos alabar a Dios es porque Él nos ha dado la capacidad para alabar, y esto nos quita de lleno, pues, todo ese orgullo y esa vanagloria que podamos tener, ¿no?, que nosotros a veces pensamos que podemos merecer estos dones de Dios, que podemos hacerlo porque hacemos las cosas bien, porque llevamos a cabo todo lo que tenemos que llevar, porque cumplimos los preceptos del Señor. No, si hacemos el bien, si somos capaces de esta bendición, de alabar a Dios, es porque Él continuamente nos sostiene en ese bien. No por nada más. Porque si no somos capaces de lo peor. El catecismo intenta hacernos comprender que si somos capaces de hacer algo bien, si somos capaces de caminar en esa voluntad de Dios, si somos capaces de cumplir sus mandamientos, es porque Él nos lo da. Y esto parece muy básico, ¿no? Como decía antes, parece como de cajón, ¿no? Pero escasea entre nosotros los cristianos, porque nos entra, lo que digo, ese orgullo y esa vanagloria de pensar que somos nosotros los que estamos haciéndolo bien, ¿no? Sigue el siguiente número. Dos formas fundamentales expresan este movimiento: o bien subyugada por el Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre, nosotros le bendecimos por habernos bendecido, o bien implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende del Padre. Es Él quien nos bendice. Encontramos dos movimientos en esta oración, ¿no? El ascendente, que nosotros bendecimos a Dios porque nos ha bendecido antes, o descendente, que imploramos que nos bendiga o que bendiga algo. La adoración, pasamos al otro punto, ¿no? al otro tipo de oración. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. La adoración de Dios tres veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y nos da seguridad en nuestras súplicas. Vamos a dejarlo aquí, cantamos el siguiente. Me he parado aquí porque quiero leerlo otra vez, pero os he traído un texto de Job. Vamos a ver el número 2628. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. Y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor, decía San Agustín. La adoración de Dios, tres veces santo y soberanamente amable, nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Esta oración de adoración nos hace reconocer esa grandeza de Dios, que es el principio al final de toda oración. Porque sin este principio de humildad no podemos entablar esta relación con Dios. Sin este reconocimiento de que no somos nada, de que lo necesitamos todo de Él, no podemos entrar en relación con Dios, que es todopoderoso. Y aquí es donde vemos esta dimensión de que Dios es omnipotente, todopoderoso, pero se ha acercado a nosotros. Pero también tenemos que tener en cuenta esta dimensión, ¿no? Que Dios es todopoderoso y que es digno de ser amado y adorado. Os decía que voy a leer un pasaje del libro de Job. Es el discurso que hace Yahvé cuando Job se queja ante Dios. Este género, ya sabéis que es el género de la réplica, ¿no? Del pleito, el libro de Job. Y Dios se queja a Dios porque no entiende por qué está sufriendo, si no ha hecho nada, ¿no? No, él sabe que no ha cometido pecado, él sabe que no ha hecho nada contra Dios y se empieza a quejar, ¿no? Y Dios le contesta, dice, Yahvé, estamos en Job 38. Yahvé se dirigió a Job desde la tormenta. ¿Quién es este que denigra mi designio, diciendo tales desatinos? Si eres valiente, cíñete los lomos. Te voy a preguntar y tú me instruirás. Esto se lo está diciendo Dios a Job. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo, si tanto sabes y entiendes. ¿Sabes quién fijó sus medidas? ¿O quién la midió a cordel? ¿Dónde se asientan sus bases? ¿Quién puso su piedra angular entre el vocerío de los luceros del alba y las aclamaciones de los hijos de Dios? ¿Quién cerró el mar con compuertas cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le ponía nubes por mantillas, nubes tormentosas por pañales, cuando le marcaba las lindes poniendo puertas y cerrojos? Le dije, hasta aquí llegarás, no pasarás, aquí se estrellará el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez has mandado a la mañana o asignado su puesto a la aurora para que agarre a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que tome forma como arcilla de sello y quede coloreada como un vestido, para que niegue a los malvados su luz y quede roto el brazo sublevado? ¿Has entrado hasta las fuentes del mar? ¿Has paseado por el fondo del abismo? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas del país de las sombras? ¿Por dónde habita la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías llevarlas a su tierra, indicarles el camino de su casa? Lo sabrás, pues ya habías nacido y tienes tantísimos años. Son dos discursos que son bastante largos, ¿no? Pero lo que quiero leeros después de esto, sobre todo, es la conclusión de Job, ¿no? Que es precisamente, resume un poco esta adoración de Dios, ¿no? Dice, Job respondió a Yahvé en el número 42. Me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste, ¿quién es este que vela mi designio con razones carentes de sentido? Sí, hablé sin pensar de maravillas, que me superan y que ignoro. Escucha y déjame hablar. Te voy a preguntar y tú me instruirás. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento echado en el polvo y la ceniza. Os decía que resumía bien esta oración de adoración, porque tenemos que reconocer al final ante Dios que no somos nada, ¿no? Seguimos con la oración de petición. Esta oración la conocemos perfectamente, como ya os decía antes, ¿no? Porque es la que más nos sale, pedir, pedir. Y es bueno porque mostramos la necesidad que tenemos de Dios, pero no solo debemos reducir nuestra oración a esta oración de petición, ¿no? Y tomando de nuevo palabras de Benedicto, dice: con mucha frecuencia nuestra oración es petición de ayuda en las necesidades. Es incluso normal para el hombre, pues necesitamos ayuda, necesitamos a los demás, necesitamos a Dios. De este modo, es normal para nosotros pedir algo a Dios, buscar su ayuda. Debemos tener presente que la oración que el Señor nos enseñó, el Padre nuestro, es una oración de petición, y con esta oración el Señor nos enseña las prioridades de nuestra oración. Limpia y purifica nuestros deseos, y así limpia y purifica nuestro corazón. Ahora bien, aunque de por sí es normal que en la oración pidamos algo, no debería ser exclusivamente así. También hay motivo para dar gracias, y si estamos un poco atentos, vemos que de Dios recibimos muchas cosas buenas. Es tan bueno con nosotros que conviene, es necesario darle gracias. Y debe ser también oración de alabanza. Si nuestro corazón está abierto, a pesar de todos los problemas, también vemos la belleza de su creación, la bondad que se manifiesta en su creación. Seguimos con el siguiente número, ¿no? El vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices: pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición es ya un retorno hacia Él, ¿no? O sea, yo cuando leía esto, que lo voy a leer otra vez porque también es importante, ¿no? Pensamos, cuando hacemos una petición a Dios, o incluso en la Eucaristía, cuando rezamos las peticiones del breviario, realmente tenemos presente todas estas cosas, ¿no? Ser criatura, necesitamos de Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades. Que esto es lo que más nos cuesta, ¿no? Entender siempre esas contrariedades, esas dificultades en nuestra vida. No somos dueños ni de nuestro propio origen, ni de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra aquello que consideramos que no merecemos, ¿no? Contra aquello que nos perturba o que nos cambia los planes? ¿Cuántas veces en el fondo del corazón esa queja, ¿no?, que le dirigimos a Dios, ¿no? Si yo hago todo lo que tengo que hacer, ¿por qué me pasa esto a mí, ¿no? ¿Por qué tengo que cargar con esto, ¿no? Acabamos de tomar esa conciencia, ¿no?, que al final toma Job también, ¿no?, de que Dios es el dueño de nuestra vida y que cuanto más nos entregamos a Él, tanto más debemos vivir abandonados a esa divina voluntad que nos gobierna y que Él sabe lo que nos conviene. Seguimos en el siguiente número. El Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación, frecuentes en el Antiguo. En adelante, en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estemos en la espera y tengamos que convertirnos cada día, ¿no? Mirad qué cosa más preciosa también, ¿no? Antes de la venida de Cristo, el hombre se dirigía a Dios con lamentos, ¿no?, con llantos, ¿no?, con pesar, porque todavía no se había cumplido esa salvación, ¿no? Estaba prometido, pero todavía no estaba realizado. Y a partir de Cristo, ¿no? Todavía a partir de Cristo, el hombre se dirige a Dios con esperanza, incluso en medio de todas esas dificultades, de todas esas adversidades, porque sabemos ya que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha redimido, que nos hará justicia, incluso aunque ahora estemos llenos de dificultades, como nos decían en la Escritura también, ¿no? Pero hemos sido salvados no con oro o plata, sino a precio de la sangre del Cordero sin defecto ni mancha, Jesucristo. En esto tenemos nuestra esperanza y en esto se fundamenta la esperanza cristiana, que ya hemos sido salvados. La petición cristiana brota de otras profundidades, de lo que San Pablo llama el gemido, el de la creación que sufre dolores de parto. El nuestro también, en la espera del rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es objeto de esperanza. Y por último, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. El publicano, ten compasión de mí, que soy pecador, es el comienzo de una oración justa y pura. Esto es lo que veíamos antes, ¿no? Es necesario que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de ese perdón, de esa misericordia, ¿no? Para entablar esta relación con Dios, esta relación que siempre se basa en la infinita misericordia de Dios para con nosotros, ¿no? Pero hay una cosa que lo veíamos también antes, ¿no? Y es que no tenían antes de la venida de Cristo esa certeza de ser perdonados, ¿no? Con los sacrificios, con las oblaciones, ¿no? Nosotros tenemos una certeza ya de que sí que somos perdonados en el sacramento de la penitencia, ¿no? Cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabemos que Cristo, que Dios, nos está entregando ese perdón. Esa es una de las ventajas que tenemos con respecto al Antiguo Testamento, ¿no? La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros. Entonces, cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón. Toda oración cristiana comienza con este reconocimiento de que necesitamos ser perdonados, de que no somos dignos de entrar en esa presencia de Dios. Insisto mucho sobre esto, pero es porque es el tema que creo que está aquí como más patente, ¿no? Como en el reconocimiento de que no somos nada, de que no somos merecedores de ese don de Cristo, pero Él nos lo ha dado. Dios nos ha dado esa filiación divina, ¿no? La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino, que viene conforme a las enseñanzas de Jesús. Hay una jerarquía en las peticiones. Primero, el reino. A continuación, lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. ¿Qué significa esta expresión del reino de Dios? Esto también lo he tomado de Ratzinger, ¿no? Aunque esté aquí un poco parafraseado. Ciertamente no indica un reino terreno, delimitado en el espacio y el tiempo. Anuncia que Dios es quien reina, que Dios es el Señor, que su señorío está presente, es actual, se está realizando, que en Cristo Dios se ha hecho cercano, que ya reina en medio de nosotros, que Dios reina en el mundo mediante su Hijo hecho hombre y con la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, que Cristo reine en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestro día a día, y no solo en nosotros, sino que tengamos el deseo de que reine en todos y que alcance a todos, que todos le conozcan y puedan obtener su salvación. Ante esto, todas las necesidades que tenemos están orientadas a conseguir este reino de Dios, ¿no? Que es Él mismo, que es Jesucristo, lo que decimos en teología la autobasileia, Cristo mismo. Esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es ahora de la Iglesia, es objeto de la oración de la comunidad apostólica. Como nos decía también el padre Enrique el otro día en la formación de la lectura de la espiritual de la Biblia, es nuestra misión extender esta buena noticia del Evangelio, ¿no? Porque como la Iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, nuestra misión es la misma que la de Cristo, ¿no? Extender el reino de Dios en el mundo, ¿no? Y debemos pedirle a Dios saber mostrar este reino también a los demás, ¿no? Saber dar testimonio con nuestra vida de que este reino está ya entre nosotros, ¿no? Que es la vida que triunfa sobre la muerte, la luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. Y aquí lo dejamos para cantar. Thank you. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.